Revista Radiofónica, edición 2015.
Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro.
Una radio con sentido universitario.
Una revista informativa
de educación y cultura.
Un espacio para todos.
Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Como era tan buen mozo pa' la casa lo llevé. Como era tan buen mozo pa' la casa lo llevé.
Burro,
échate pa' acá.
Ay, burro,
que no aguanto más.
Burro,
burro sin vergüenza.
Ay, burro,
burro condenado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Ni un tiro ni una escopeta porque él no era soldado. Ni un tiro ni una escopeta porque él no era soldado.
Burro,
échate pa' acá.
Ay, burro,
que no aguanto más.
Burro,
burro de mi vida.
Ay, burro,
que me va a patear. Y del burro.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Acabamos de escuchar La Burra, una de las pistas del nuevo disco Balas de Chocolate, de Lila Downs. A lo largo del programa vamos a estar escuchando pistas de este nuevo disco. Sean bienvenidos a la segunda emisión de Radio Consentido Universitario. Mi nombre es Patricia Dorantes y el día de hoy les hablaré de una de las líneas de intervención educativa, la educación ambiental. Bien, pues empecemos por saber qué es la educación ambiental. Según la ONU, la educación ambiental es pretender instruir a los ciudadanos para que adquieran conciencia de los problemas de su entorno natural en la vida cotidiana, mostrándoles los conocimientos, las capacidades y las responsabilidades indispensables para hallar la solución a dichos problemas. Urge que todos los individuos tomemos conciencia del deterioro que se está sufriendo el planeta a través de la contaminación. De hecho, la UNESCO es uno de los principales organismos que impulsa la educación sobre este tema, pero es necesario más ayuda de todos. Y es que actualmente, en la región de Sao Paulo, se encuentra una crisis de pérdida de agua, pues se espera que mínimo hasta 5 días a la semana se queden sin agua las viviendas. También aquí en Querétaro, poco a poco se está teniendo problemas con el servicio de agua, pues se espera que para el 2025 se tenga un problema de abastecimiento para la población. Todo esto por la contaminación y desperdicio de este servicio. Esto solo es referente al agua, pero hay que tomar en cuenta que hay más tipos de contaminación, como lo es el suelo, aire, etc. Bueno, pues antes de continuar, los dejamos con Yanilet y Cecilia, que nos tienen noticias importantes.
Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a los informativos de Radio Consentido Universitario. Les informa para ustedes Cecilia Hernández
y Yanilet Sánchez. En noticias sobre la comunidad universitaria UPN Querétaro, les informamos que el pasado 28 de marzo, los alumnos de segundo semestre realizaron un viaje al estado de Guanajuato, el cual estuvo a cargo por la profesora Jenny Lilia Gómez, quien a continuación, de viva voz, nos relatará en qué consistió esta salida.
Bueno, el objetivo general del viaje a Guanajuato es que los estudiantes aprendan cómo leer la ciudad. Claro que lo desgloso, que la puedan leer desde la traza de la ciudad, desde los edificios que contiene la ciudad, desde las fiestas que se celebran en la ciudad, y que esto les permita obtener información que les sea útil para cuando ellos estén realizando su microhistoria. Esto es, si por ejemplo yo observo cuántos son los protagonistas de una fiesta, pues cuando yo tenga que ver en la fiesta patronal de la comunidad que yo voy a estudiar, pues que tenga los elementos. Si yo reconozco en la ciudad de Guanajuato que es un edificio barroco, que es un edificio churrigueresco, cuál es un neoclásico, pues que eso me permita ver si en mi comunidad existe ese tipo de edificios, también cuáles son esas características. Entonces, en ese sentido, todo lo que vamos a hacer en Guanajuato está directamente relacionado con el trabajo que tienen que hacer con microhistoria. ¿Por qué la ciudad de Guanajuato? Pues porque es el día que nosotros vamos, que es el viernes, es la fiesta más importante de la ciudad. Se celebran en un solo día dos festividades, la festividad de la flor y la de Viernes de Dolores. Eso le permite al estudiante, al menos eso creo, tener una experiencia diferente de ver que sigue viva la tradición. Y en cambio aquí en Querétaro no lo lograría, por eso es que yo decido que vayamos a Guanajuato.
Por otra parte, el pasado 15 de abril se llevó a cabo el círculo de lectura en donde se presentó el libro Los demonios del Edén, de la periodista Lidia Cacho. El evento estuvo a cargo del grupo Cuarto B en coordinación con la profesora Laura Rebeca, quienes nos relataron el contenido del libro mencionado.
A continuación, escucharemos a la profesora Paulina Segovia, quien estuvo como espectadora del evento y nos da su opinión respecto a dicha presentación.
Para mí los círculos de lectura en la UPN es una experiencia muy grata porque es la posibilidad de que las y los estudiantes se involucren en una lectura de su propia elección y comuniquen o transmiten lo que la lectura les ha originado en sí mismos. Pues ha sido una experiencia de tanto participar como coordinadora, como asistente, de ver cómo se aprovecha este espacio de diferentes maneras, que es la posibilidad que da la lectura. Este es un libro que particularmente yo no he leído, es un tema muy difícil, muy complicado, desde mi punto de vista completamente desagradable, sin embargo es una realidad en nuestro país, es una realidad en el mundo que se asocia, bueno, el abuso sexual infantil, también incluso con la trata de personas, que esto es algo que en la actualidad pues está presente tristemente en una cantidad incalculable y es una realidad que tenemos que conocer, que tenemos que atender como profesionales de la educación y bueno, el libro en sí me parece que es un logro para nuestro país porque es una forma de visibilizar lo que tal vez no se logra fácilmente, ¿no? Lo que la justicia o el poder judicial no logra, se logra en otro ámbito que es el narrativo, ¿no? Desde este género periodístico. Entonces, en sí mismo el libro representa un instrumento para que conozcamos esta problemática y para que en la medida de nuestras posibilidades podamos actuar contra esta terrible realidad. Entonces, el libro me parece que es un acierto y bueno, vale la pena leerlo para conocer la problemática.
Le seguimos recordando que la recaudación de juguetes a beneficio de los niños que asistirán al evento infantil aún sigue en pie.
Si quieres donar, no olvides que la recaudación cierra este próximo 27 de abril. Invitamos a toda la comunidad estudiantil, maestros y administrativos a formar parte de este proyecto.
Se recomienda que sean juguetes en buen estado, no importa si son nuevos o usados, únicamente que no usen pilas y no inciten a la violencia. Cualquier duda o aclaración pueden consultarlo con su jefe de grupo a cargo.
En noticias nacionales, se estima que existen 781 millones de personas que no saben leer debido a que no reciben una educación alfabetizada. En el año 2000, 164 gobiernos representados en el Foro Mundial sobre la Educación acordaron 6 metas.
Los objetivos acordados fueron extender y mejorar la educación, además de la protección a la primera infancia, la enseñanza primaria universal, gratuita y obligatoria, el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado de jóvenes y adultos, la alfabetización de la población adulta, la igualdad de género y mejorar la calidad de la educación.
Actualmente hay 34 millones más de escolares gracias a las políticas adoptadas a raíz de la iniciativa Educación para Todos. La cantidad de niñas y niños no escolarizados se redujo a la mitad desde el año 2000 y muchos países tuvieron grandes avances hacia la igualdad de género en las aulas.
Sin embargo, un informe publicado por la UNESCO afirma que todavía hay 58 millones de niños fuera de la escuela en el mundo y unos 100 millones que no terminan la educación primaria.
Kathy Malouf, asesora de la organización humanitaria Oxfam, menciona:
la desigualdad en el acceso a la educación y en los resultados educativos es preocupante y existe la urgente necesidad de redoblar la inversión en la educación pública y asegurarse de que esas inversiones apunten a las comunidades y los niños adecuados.
Muere a sus 74 años de edad el reconocido escritor y periodista Eduardo Galeano, quien fuera víctima de una recaída por un cáncer de pulmón. Así, con el descenso del autor de Las venas abiertas de América Latina, se cierra un capítulo importante para la historia de la literatura política en el continente.
Famoso por una de sus tan memorables frases como: quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen.
Se despide hoy uno de los pensadores más lúcidos, escritor de pluma brillante, quien fuera autor de libros como Días y noches de amor y guerra, Memoria del fuego, El fútbol a sol y sombra, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, Los hijos de los días, entre otros más. Se despide dejando un gran legado en su literatura y vida como escritor.
A continuación nos dejamos con La utopía de Eduardo Galeano.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Estos fueron sus informativos en esta emisión de Radio Consentido Universitario UPN 2015. Se despide de ustedes Cecilia Hernández
y Yanilet Sánchez.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jan y Ceci, por estas notas importantes que nos proporcionaron. Y regresando al tema de educación ambiental, la UPN Unidad 22, ¿cómo ayuda al medio ambiente? Pues cuenta con los programas de reciclaje del PET, separación de basura y recolección de pilas. Estas son algunas formas de contribuir con el ambiente. Como interventores podemos hacer mucho para contribuir con el ambiente y con todo lo que está pasando. Se puede hacer dentro de todos los ámbitos de la educación, ya sea formal, no formal e informal. Por ejemplo, por medio de capacitaciones, talleres, cursos, etc. Es por eso que como interventores podemos hacer mucho más para lograr esta toma de conciencia entre los ciudadanos. Tenemos muchas áreas en donde podemos intervenir para la educación ambiental. Hay que tomar en cuenta que en algunos lugares ya hay algo planteado, pero como interventores podemos partir con lo que ya se cuenta y guiar al aprendizaje mutuo. A continuación, escucharemos a la profesora Susana López Guerra, quien es psicóloga y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22, Querétaro. Ella nos dará su opinión sobre la intervención en el cuidado del medio ambiente. Dígame, maestra, ¿qué es educación ambiental?
La educación ambiental es la formación de la conciencia sobre el cuidado, preservación y restitución de los daños que hemos realizado a nuestro medio ambiente. Tiene dos vertientes, uno que es esto, que sería la concientización en educación formal, no formal e informal. Y la otra que implica la formación de cuadros científicos y de conocimiento de alto nivel para estas funciones de cuidado, preservación y restitución del daño realizado al medio ambiente.
¿Y cuál es el campo como interventor en este tema de la educación?
Pues se puede intervenir en estos tres tipos de educación: informal, formal, que es escolarizada, y no formal, que serían las propuestas de educación a la sociedad en general, a grupos de diferentes organizaciones sociales, instituciones, para cumplir estos objetivos que estamos planteando de conciencia, conocimiento respecto del medio ambiente. Ese sería el campo de la intervención. Y intervenir educativamente significaría generar proyectos de educación ambiental.
Y dígame, maestra, ¿cómo es institución o docencia, qué se está haciendo para este tema de la educación ambiental?
Bueno, curricularmente hay dos materias, cultura ambiental y desarrollo sustentable. La de cultura ambiental es una introducción a los grandes problemas ambientales del país a nivel mundial, como es el calentamiento global del planeta por la quema excesiva de restos fósiles, por una parte la deforestación a nivel mundial también, el problema del agotamiento de los recursos naturales y del agua, concretamente del agua potable. Y lo otro, que la otra materia es desarrollo sustentable, que es la visión de cómo podemos hacer la activación económica, pero cuidando de nuestro medio ambiente de una manera racional, sin agotar los recursos del planeta. Esto es de manera curricular. Ha habido históricamente en la unidad otras experiencias de educación ambiental, como es un convenio que hubo con unos industriales para el reciclado de residuos sólidos. En los huertos escolares, creo que ahora tienen un programa de recuperación de pilas, ¿no? En fin, históricamente aquí en la unidad siempre ha habido esa preocupación. Y curricularmente, como le menciono, estas dos materias, uno de cultura ambiental y otro de desarrollo ambiental, donde se debieran de hacer diagnósticos ambientales y ver cuáles serían sus soluciones a través de la educación ambiental.
¿Algo más, maestra, que quiera agregar que crea que es importante para este tema?
Lo ambiental es muy, muy importante. Y la educación también nos plantea grandes retos y generar una conciencia universal respecto del planeta, que es nada más uno, y que estamos aquí y que no debemos de agotar sus recursos en esta generación, sino que debemos de preservar para las siguientes generaciones.
Muchas gracias, maestra. Acabamos de escuchar a la profesora Susana López Guerra, quien nos dio su opinión sobre la educación ambiental, además de que nos comenta cómo como interventores podemos influir en este tema. Hay que recordar que no debemos perder el enfoque del porqué de nuestra intervención, el aprendizaje que queremos dar, también que no se trata de imponer algo, sino de construir colectivamente. Antes de continuar con nuestra siguiente sección, los dejamos con la canción de Lila Downs, Balas y Chocolate.
Chocolate, en mi escala. ceniza de volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, te espanto por la telenovela. Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao.
Los dejamos en la sección cultural con Giovanna y Rosalinda.
Hola, bienvenidos a la sección de cultura. Nosotros somos Rosalinda Sánchez
y Giovanna Crespo.
En esta sección haremos un análisis sobre los eventos culturales que se están realizando en la UPN. Un claro ejemplo fue el día 18 de marzo que se llevó a cabo el recital poético musical organizado por nuestra compañera de cabina. Cuéntanos, Giovanna, ¿cuál fue el objetivo del evento?
Hola, Rosy, y apreciables radioescuchas. Pues primeramente esto fue todo un reto para mí, porque además de haber participado también coordiné el evento. El objetivo de realizarlo fue para compartir una habilidad que he desarrollado desde hace 6 años como acordeonista y al mismo tiempo motivar a los compañeros a que tengan la iniciativa de participar en los eventos culturales y académicos de la universidad.
Y desde tu experiencia como estudiante de la UPN, cuéntanos, ¿cómo viste la participación de la comunidad universitaria?
Creo que la participación fue muy poca y puede ser que se deba a que estas actividades no formen parte del programa educativo de UPN. Sin embargo, creo que podrían complementar nuestra formación como interventores, ya que desarrollan la parte creativa de nuestro cerebro. Y bueno, pues invito a los estudiantes de UPN a que descubran alguna disciplina artística que pueda gustarles. También agradezco el apoyo y la participación de los profesores Héctor Morán, Alejandro Vicencio y Hugo Carmona, a mis compañeros de universidad Alejandro Grimaldo y Cristian Mejorada, que formaron parte del recital poético musical.
Ahora, ¿qué les parece si escuchamos una hermosa melodía compuesta por nuestra compañera de cabina, Giovanna?
Thank you.
Escuchemos ahora una entrevista con el profesor Hugo Carmona, quien fue coordinador de difusión cultural y extensión universitaria durante 23 años, que nos da su punto de vista sobre la difusión y la participación estudiantil al evento.
Gracias, Giovanna, por la atención. Finalmente, me parece que se requiere mayor difusión y conocimiento de los alumnos de lo que va a ser. Si lográramos institucionalizarlo, pues sería mejor, ya que tendríamos mayor presencia. Y al tener presencia, hay más posibilidades de que se acerquen, ¿no?, al trabajo.
¿Y qué estrategias se pueden implementar para generar mejor participación? Me comenta usted que institucionalizarlo, ¿no? Pero antes de esto, ¿qué otras estrategias se pueden implementar para que los alumnos vayan acercándose?
Pues a mí me parece que pasar de salón en salón, ahora sí que a salonear, a invitarlos de manera personal, estar cerca de ellos, ¿no? Oigan, chicos, va a haber este evento, se trata de esto, un poco coquetearles con el evento, ¿no? Un poco seducirlos con el evento, que sepan de qué va a tratar. Porque a veces los títulos no dicen mucho, ¿no? Entonces tú pones un título, tenemos un recital poético-musical, y bueno, puede tomarse como que no es lo que yo quisiera escuchar. Y si uno se acerca, ahora sí que a salonear y les presenta de qué se trata el evento, pues se verán más motivados, y eso pudiera ser como un primer inicio, ¿no? Que empiece a generarse esa cultura del arte y de las actividades extracurriculares o académicas, culturales, que tanta falta nos hacen.
Algunas actividades culturales que se están promoviendo actualmente son la jornada académica y cultural, el círculo de lectura y talleres de teatro y danzón.
A continuación escucharemos una entrevista con Adriana Gutiérrez, encargada del área de vinculación y difusión cultural, que nos va a hablar sobre las actividades culturales que se están realizando dentro de la UPN Querétaro. Y un mensaje para los estudiantes de la universidad.
No hay mucha participación en estos eventos culturales. Falta mucha iniciativa por parte de los estudiantes de la LIE. Iniciativa en cuanto a que ellos mismos propongan alguna actividad de su interés. La institución como tal les pudiera proporcionar talleres, pláticas, conferencias, etcétera, de diversas temáticas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? No hay mucha asistencia, no hay mucha participación por parte de los estudiantes. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, ¿qué es lo que hace falta? Tendría que salir desde el estudiante. ¿Cuál es el interés? ¿Qué tipo de temáticas les gustaría que se vinieran a dar aquí a la institución? ¿Qué tipo de talleres? ¿Qué tipo de conferencias? ¿Algún libro en específico que les gustaría que se presentara? Sin que este tipo de actividades fueran obligatorias para ellos, sino que sea desde su interés y que a la vez de que surja desde su interés, pues haya más participación.
Esperamos que se valoren más las actividades culturales por parte de los estudiantes de la UPN, ya que es una herramienta fundamental dentro de nuestra formación como interventores.
Esto fue todo el día de hoy en la sección de Cultura. Muchas gracias por escucharnos. Les deseamos un lindo día y hasta pronto.
Muchas gracias, Giovanna y Rosalinda. Interesante el espacio que nos compartieron. Para concluir, solo queremos recordarles la importancia que tenemos como interventores dentro de la sociedad. Podemos hacer mucho para cambiar las cosas. Tener en claro que como interventores tenemos la teoría y la práctica para sustentar una intervención educativa, en donde se adquieran los conocimientos, valores y prácticas para tener una prevención y dar una solución a los problemas ambientales. Por el momento es todo de nuestra parte. Les agradecemos el habernos escuchado en nuestra segunda edición de Radio Consentido Universitario. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Taller Radiofónico UPN Querétaro y escucharnos directamente en nuestro blog, que lo encuentran como radioupnquerétaro.blogspot.mx. Les deseo un excelente día. Mi nombre es Patricia Dorantes. Hasta pronto.